Después que salí al aire con vos, me quedé un rato tomando los primeros mates de la mañana, porque como arranco muy temprano, no hay tiempo para el mate temprano, y después a las 9 preparo un par de mates.
Claro.
Para después seguir el día. Y me ponía a pensar cuántas cosas groseras nos suceden. Groseras, Mónica. No. Ni solapado, ni guante blanco. No, grosero. Una suma de groserías, ¿no? Uh-huh. Hoy hablaba con un economista a la mañana y le digo, bueno, a ver, dígame, licenciada. Escucho a los sindicalistas, estamos para el tuje. Escucho a los políticos, el gobierno no sabe negociar. Escucho a los de la oposición, todo está perdido. Escucho a los de la oficialismo, vamos bien. La licenciada me dice, no me pida una opinión política, yo le voy a dar una opinión económica. Con Menem estábamos mal e íbamos mal. Con Kirchner, todos los gobiernos de Kirchner hasta acá, sobre todo la última parte de Cristina y Alberto, estábamos bien, pero íbamos mal. Por primera vez en mucho tiempo, estamos mal, pero vamos bien.
Mira.
Ha dicho Caputo que el índice inflacionario de febrero, es decir, el que se va a medir en marzo, estará más cerca del 10 que del 20. Y me decía este economista que de acuerdo a las cosas que van sucediendo en lo macro, porque los economistas dicen que lo que sucede en lo macro inunda lo micro, como que arregla lo macro que lo micro se arregla solo. Y entonces decía, de acuerdo a cómo viene todo, si todo marcha como tiene que marchar, si más o menos el tejido social, que así le llaman ahora al pueblo, te quiero adelantar que ahora no somos más pueblo ni todas ni tal, ahora somos el tejido social.
Bueno,
el tejido social, si es capaz de soportar, en mayo va a haber inflación de un dígito, al paso que vamos. Le digo, bueno, pero para, espere, licenciario, ¿qué significa? ¿Que yo voy a recuperar poder adquisitivo? No. No vas a perder tanto. A partir del segundo semestre, cuando se mantengan esos valores, entonces sí, podemos hablar de recuperación. Uh-huh. Pero para mayo, si todo va como tiene que ir, es decir, si el peronismo entiende que tiene que dejar de ser destituyente para de una vez por todas entender que nos sumieron en las peores de la pobreza, que dejen gobernar a este tipo que en una de esas nos saca el pozo, si son capaces de entender eso, cosa que el peronismo no lo entiende, pero bueno, si lo entendiera, es muy probable que en mayo tengamos una inflación de un dígito. ¿Será duro el precio? Muy duro. ¿Será bravo? Muy bravo. ¿El tejido social lo soportará? Lo que pasa es que si vos a la gente le explicás, dice que alguna vez Menem, bueno, cuando alguna vez Menem le dijeron, pero esto usted no lo dijo en campaña, y Menem dijo, si lo decía no me votaban. Por primera vez en la historia de la Argentina, un tipo dijo que esto iba a ser bravo y lo votaron. Dijo que esto iba a ser bravo y lo votaron. Y no ha mentido un ápice. La pucha si no ha mentido. Ahora, en medio de todo este camino, en medio de todo este andar nuestro, en esta lucha diaria, uno empieza a encontrarse cosas que ya son groseras, Mónica. Es grosero que el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet,
el ex,
al que solo ¿cómo?
El ex gobernador Bordet,
que al que solo le faltaban alas para ser un ángel, de pronto vos descubras que en su vida pública cobró 208 sueldos, pero tiene ahorros como si hubiera cobrado 2100. Vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo que este tipo cobró 200 sueldos en su vida, pero tiene ahorro y capital como si hubiera cobrado más de 2000? ¿Cómo es esto? es esto que el gobernador de la provincia agarró siendo un empleado público raso y al cabo de 20 años tiene 14 propiedades, depósitos en dólares? Ayer charlábamos con vos y decíamos que había gente del entorno de Bordet que estaba buscando a alguien que le crea que todo esto era una herencia. ¿Quién le va a creer que todo esto es una herencia? Pero si yo tengo un tío con tanta plata, ¿vos te crees que me voy a poner a trabajar? Me siento al lado de mi tío y espero el momento en que dé la última bocanada de aire para quedarme con la plata de él, si soy lo que parece que es esperar una herencia. En la descripción que existe, que hizo Bordet, porque claro, Bordet fue a la Cámara de Diputados, yo me hice una imagen, viste que yo soy muy cinematográfico en algunas cosas, yo digo, llegó a un recinto donde dijeron, tenés que ir a hablar con Tita, que es la encargada de todas las cuestiones estas de declaraciones juradas. Entonces fue, tocó la puerta y entonces escuchó, pase. Y dice, usted es Tita, sí. Dice, vengo, ¿usted quién es? Yo soy diputado. Ah, ¿qué quiere? Voy a hacer una declaración jurada. Tómese en este formulario, lo tiene que llenar de puño y letra, después tiene que firmarlo y ponerle su sello. Por favor, no se olvide de poner su número de teléfono, por las dudas encontremos alguna anomalía y sepamos dónde encontrarlo. Gracias, póngase un costado. Que pase el siguiente. Entonces Bordet, cuando se iba retirando con el papel, le dice Tita, y ojo, no me mienta porque lo tenemos vigilado. Entonces en ese momento dijo Bordet, a la miércoles, no puedo mentir. Y entonces tuvo que poner todo o casi todo. Cuando empezó a poner y a poner y a poner y a poner, y nos enteramos nosotros, nos enteramos que el tipo tiene casa, mansiones, departamentos, baulera, campos. Y en una partecita dice herencia. Depósito, no sé si 29 millones de pesos, no sabe si son dólares o pesos porque no está especificado, no es lo mismo. Pero es un ítem el de la herencia, no es que todo lo que recibió es herencia, ¿eh? Un ítem de la declaración jurada es la herencia con el monto que recibió de herencia supuestamente. Lo que no se sabe es si es herencia del papi, de la mami, del abuelo, del tío o de Uribarri. O de la gestión. Ahora, que ese hombre haya gobernado la provincia, que haya dicho que tuvo una gestión transparente y que ahora descubramos esto, es grosero. Es ni inmoral, ni eso ya lo sobrepasó. Es grosero. Es grosero para el señor y la señora que me están escuchando, que son jubilados y que tienen que contar los billetitos de 100 y de 500 para poder comprar los remedios, que el que los gobernó durante dos gestiones, en 20 años, entonces el jubilado y la jubilada que me están escuchando ahora dicen, pero yo trabajé 30, loco, y estoy contando las monedas. Es grosero. Es grosero porque en este momento esto se lo está escuchando el dueño de una pyme que tiene 6 empleados que son casi sus hijos, que los tuvo que mantener en plena pandemia, que tiene que contar los pesitos para poder pagar los aportes patronales, la AFIP, la alícuota, que de pronto se entere que el tipo que te gobernó, que te administró tu sudor, en 20 años se enriqueció, se volvió multimillonario. Es grosero. Es grosero que en este momento una docente o un docente esté peleando por un 10, un 15, un 18% para ver si puedan medianamente alcanzar lo que han perdido por la inflación. Y el tipo que te tenía que pagar es multimillonario porque en todos estos años que a vos no te pagaba, él se hizo multimillonario. Es grosero. Ya ni siquiera es ilegal, ya ni es inmoral, ya... es grosero. Y con él Laura Estrada y con él todo el séquito que lo tuvo al lado, ¿me entendés? Entonces, yo quiero cerrar este editorial diciéndoles una cosa buena y una cosa mala. La buena: es bueno que lo sepamos, que lo conozcamos y que entendamos que quizás estamos en nuevos tiempos, en donde era tiempo que nos enteráramos de lo que era un secreto a voces, ¿no? Que si estaban en la función pública no venían con una mano atrás y otra adelante y salían igual. No. Eso es historia del pasado. Esa es la buena, por lo menos lo vamos a saber. La mala noticia que les tengo, y con esto cierro el editorial, es que en ningún lugar del Código Procesal Penal, en ningún lugar del articulado de la ley penal o civil de la República Argentina, a alguien lo han metido preso por grosero. Y eso es un problema. Gracias y hasta mañana.
Johnny, gracias. Muy amable y muy claro como siempre. Presento.